El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. Fijaos en la higuera y en todos los demás árboles. Cuando veis que ya echan brotes, conocéis por vosotros mismos que ya está llegando el verano. Igualmente vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Queridos hermanos, buenas tardes y bienvenidos todos. Me alegra veros y doy gracias al Señor por nuestro encuentro mensual, por la posibilidad eso de construir una comunidad con cariño, con amor, con afecto, sabiendo que el Señor está aquí presente. Pedimos la intercesión de nuestro Padre Santo Domingo, de Santa María la Virgen, de los hermanos dominicos que nos han precedido y que se sienten inspirados por aquello que llamamos el carisma de Santo Domingo, que es muy simple. Es contemplar, como sabéis, y compartir con otros lo que hemos contemplado. Es recibir y compartir, porque si lo que se recibe no se comparte, pues se pierde de alguna manera, ¿verdad? Entonces, pues, eso es lo que Santo Domingo vivió de una manera tan preciosa y tan fuerte y tan inspirada en el siglo XIII, como sabéis. Y nosotros lo vamos a vivir en el siglo XXI, pero es el mismo espíritu. Bueno, pues, tenemos dos lecturas hoy que tienen que ver con el fin del mundo. ¡Tela! Ni más ni menos. Ciertamente, al final del año litúrgico, pues se nos proponen estas lecturas. Y el fin del mundo, pocas cosas han dado más de sí que este tema. Para las películas. A mí que me gustan mucho las series, película o serie post-apocalíptica. Montones de ellas. O sea, post-apocalíptica. Para las películas, novelas, profecías, libros. Dios mío, ¿cuántas veces se ha previsto, se ha anunciado, se ha profetizado que el fin del mundo va a llegar en tal fecha? Todo mentira. Sin embargo, y aunque lo digo así de una manera un poco jocosa, os aseguro que el problema escatológico, es decir, el problema del fin, es el problema más importante de toda la teología. Porque es lo que va a dar sentido a todo, y lo vais a entender enseguida. El otro día nos comentaba a nosotros el padre César, que algunos le conocéis, pues que un señor de su pueblo le dijo a su hermano, que se llama Juan Carlos, yo le conozco, no me acuerdo el nombre del señor, pero le dijo a Juan Carlos, mira, Juan Carlos, ¿ves esa vaca de ahí? ¿La ves? Sí, sí, pues igual cuando se muera ella, igual cuando te mueras tú y cuando me muera yo, igual que la vaca. Pero me temo que no es solo este señor del pueblo del padre César, que mucha gente piensa que cuando nos morimos se apagó la luz, ya se acabó todo, ¿no? No sé si os contaba, creo que fue en una charla, creo que fue en Maranata, pues que yo escuché por el camino, por una calle, la calle Ortega y Gasset, a una parejita de ancianos que iban hablando y que decía el señor a la señora, porque tal persona, debe ser la hija o alguien relacionado con su familia, está muy enfadada porque su pareja le hizo perder 15 años de su vida. Esto fue lo que dijo. Creo que lo cuenta ya, ¿verdad, Marisol? Pues a mí eso me impactó. Eso fue un comentario de paso, ¿no? Pero de alguna manera expresa esta filosofía de la vida. Yo tengo, digamos, 80 años para disfrutar, ¿no? 80 años, con suerte, con cuidado, ¿eh? Oye, pues si me quitan 15, si este imbécil me ha quitado 15 años, pues es que eso no, ¿de dónde los saco? ¿Quién me los devuelve? Creo que me entendéis. O sea, es como que tengo un tiempo limitado para disfrutar. Y también os comentaba, ¿no? En la misma homilía, creo, esta señora, la madre de mi amigo José Bullón, que me decía, Vicente, ¿y a mí cuándo me va a tocar disfrutar de la vida? Porque lo mismo, ella pensaba que la vida es corta, bueno, es lo que es, un tiempo limitado, y que evidentemente, si estamos aquí es para disfrutar, porque si no, ¿para qué vamos a estar? Y hasta ahora yo no he disfrutado. He trabajado, lo he pasado mal, he tenido que sufrir con el marido, ta, ta, ta. Bueno, y entonces, que se me acaba el tiempo. ¿Cuándo? Y me lo dijo, lo aseguro, ¿eh? Con angustia. No me lo dijo, me lo dijo medio broma y medio serio, pero yo pude percibir angustia. Es decir, si me muero sin haber disfrutado de la vida, vaya eso. O sea, qué engaño, qué decepción. Me voy a morir amargada, cabreada, frustrada, porque no he podido disfrutar de la vida. O sea, esta es, fijaros, cómo algunas personas, y me temo que muchas, entienden el sentido de la existencia. Un tiempo para disfrutar. Otras personas, como mi abuela, como mi tía, mi madre, lo entendían de otra manera, mucho más profunda. Aquí estamos para sufrir. Hija, no, perdón, madre, ¿qué es casar? Coser, hilar y llorar. Bonito, ¿verdad? Madre, ¿qué es casar? Coser, o fregar, hilar y llorar. Es toda una filosofía de la vida para una generación de mujeres. Creo que me entendéis perfectamente. ¿Eh? Es decir, yo aquí estoy para sufrir, llorar, no te engañes. Y eso se lo dice la madre a la hija. Hija, te vas a casar. ¿Pero qué vas a hacer? Coser, hilar y llorar. Y no poco, porque los hombres son unos animales. Sí, sí. Y los hijos te van a dar muchos disgustos y vas a tener que... Ah, perdón. No, me he equivocado. Parir, hilar y llorar. Y para esta generación, la recompensa estará en el cielo, como hemos escuchado en el Apocalipsis. Tú sufre ahora, pero Dios te lo va a pagar. Te lo va a recompensar. Entonces, os aseguro que era una inmensa consolación. O sea, muchas generaciones entendían pues que aquí no estás para disfrutar porque es imposible, tal como está la vida. Entonces, bueno, pues que Dios te dé resignación. Fijaros qué palabra más bonita, ¿eh? Que Dios te dé resignación para sobrellevar los sufrimientos. Hija, es la cruz. Hija, es la cruz. Qué interesante, ¿verdad? Y entonces, pues, el problema escatológico de estas mujeres estaba clarísimo. Nosotros recibiremos en el cielo la recompensa, atención, ¿eh? Porque hemos sufrido mucho. O sea, sufrir era igual a ser buena persona. Si sufro es porque soy bueno, porque los malos no sufren. Los malos disfrutan de la vida. Bueno, pues eso ya lo pagarán después. Claro, este modelo entró en crisis cuando las mujeres, sobre todo las mujeres, porque yo pienso que la mayor revolución de toda la historia de la humanidad ha sido la revolución de la mujer. Ni la francesa, ni la rusa, la revolución de la mujer, a principios del siglo XX, en el cual la mujer se emancipa y se cree con derecho a ser feliz, a su independencia, ¿no? Y decir, yo si me caso no es para llorar, es para disfrutar. Y por eso se cabrean si están con una pareja y le quitan 15 años. ¿Veis el tema, no? Entonces ya no piensan en un cielo futuro que vete tú a ver, sino en la tierra. Y ponen las esperanzas en la tierra. Y deja de soñar. Trabaja por ser feliz, estudia, busca un buen trabajo, una pareja que te guste, ten los hijos que te interesen, etcétera, etcétera. Me vas siguiendo, ¿no? Bueno, pues, ¿cuál es la visión profundamente espiritual? ¿No? Es un poco lo que yo me gustaría en este momento compartir con vosotros, ¿no? ¿Para qué estamos aquí en la Tierra? ¿Qué sentido tiene? Es una pregunta muy importante. Y desde luego no estamos para pasarlo bien, ni para ser felices. Entonces, ¿para qué estamos? ¿Para sufrir? Pues tampoco. Nosotros somos espíritu, somos un ser espiritual que hace un camino humano y aquí estamos para ser probados, fijaros, ¿eh? Sí, para ser probados, para experimentar montones de cosas, para ser transformados, para que poco a poco vayamos abriendo los ojos, para que el Señor haga su obra en nosotros, por supuesto. Pero ciertamente el sentido de nuestra existencia nunca puede estar limitado a estos años de vida que tenemos aquí. Esto es una fracción de nuestra existencia. Yo quiero pensar que yo estoy aquí como una preparación. Ayer mismo tuvimos reunión los frailes de mi convento y yo les dije de una manera muy emocional, porque me puse emocional, ¿no? Pues que una comunidad de personas ancianas, y la mía lo es, no debe sentirse avergonzada de que sus miembros sean ancianos. Todo lo contrario. Y yo decía también que los valores laicos, horizontales, naturales, incluso ateos, han penetrado la vida religiosa, ¿no? De manera que el criterio es la productividad. Es decir, si un sacerdote está en edad joven, pues puede hacer montones de cosas y por tanto la comunidad está viva. Además se dice, uy, esta comunidad está súper viva, hay un montón de gente joven, a mí me dan ganas de vomitar. Porque eso es el criterio laico, natural y ateo. Pues que lo utilicen los ateos o los laicos, pero los religiosos. Y yo les decía, yo tengo envidia de los más ancianos porque están más cerca del Señor. ¿O no? Si no, todo es mentira. Todo es mentira, entonces. Si yo valoro a un joven porque es más guapo, es más fuerte y hace montones de cosas, entonces estoy utilizando los criterios laicos, naturales y ateos. Y yo decía que la edad, sobre todo, más adulta, la vejez, es un periodo importantísimo de preparación. Pues para encontrarte con el Señor. No para hacer cosas que las has tenido que hacer antes, y si no, no las vas a hacer ahora. Porque hay momentos para como dice la palabra de Dios, hay tiempo para todo. Y desde luego no a los 80 años. No te pongas nervioso a ver si me como el mundo. Es un tiempo para sanar heridas, para perdonar, para integrar, para vaciarte. Bueno, pues, ¿por qué? Porque creemos que algo muy importante va a ocurrir después de la muerte, ¿sí o no? Si no, todo es mentira. Aquí, como diría San Pablo, estamos perdiendo el tiempo. Entonces, como veis, nuestra vida tiene una dimensión inmensa hacia lo eterno, hacia lo espiritual, que ya comienza aquí. Es decir, aquí estamos con un pie en lo temporal y con otro pie en lo eterno. Estamos participando de las dos dimensiones, ¿no? Y lo tenemos muy claro, ¿no? Tenemos muy claro que lo espiritual es Dios, porque dice el mismo Jesús, Dios es espíritu, ¿no? Dios es espíritu y quiere que le adoren en espíritu y en verdad. Por tanto, entendemos claro que lo espiritual es eterno. Pero, ¿qué pasa con lo temporal? Esta es la gran pregunta. ¿Qué pasa con lo temporal? Pues os aseguro que hay religiones, por ejemplo, la religión hindú, el hinduismo, que básicamente no concede ningún valor a lo temporal, a este mundo concreto, material. Ellos dicen que es una ilusión, maya, como un espejismo, que no tiene realidad. También pensaba así de alguna manera Platón, más o menos. Todo lo que es material no tiene profunda realidad. ¿Qué pensamos los cristianos? Es una pregunta muy importante. Pues los cristianos pensamos que este mundo está caído. Está caído. Es decir, eso que se nos habla en el Génesis, ¿no? Que hubo una caída al principio. Bueno, pues el mundo está caído y por eso en el mundo tal como está es imposible la realización plena del reino de Dios. Lo voy a repetir. Es decir, el mundo tiene unas características, ¿no? Una negatividad. Pensar que en el mundo, en las coordenadas que tiene, se puede realizar plenamente el reino de Dios es una imposibilidad. ¿Qué es una utopía? Una utopía es un intento de realizar el reino de Dios en la tierra. Ha habido muchas. Las más recientes, el fascismo y el comunismo. Y también la Revolución Francesa, que intentaron crear, digamos, como un cielo nuevo, lo que dice aquí también, y una tierra nueva. ¿Cómo acabaron? Verdaderos desastres. Lo peor que os podáis imaginar es el resultado de las utopías. Porque tal como está en este momento, vamos, en este momento, según las condiciones de este mundo caído, es imposible. Ni siquiera la Iglesia, ¿eh? Ni siquiera la Iglesia puede ser lo que está llamado a ser, santa. Aquí está bajo la temporalidad. Entonces diréis, ¿este mundo está condenado? Pues no está condenado. No lo está. Y vivimos en la esperanza de que este mundo temporal, que dice Jesús, fijaros que esto es muy fuerte, ¿eh? Porque Él dice que Él no es el rey de este mundo, es el maligno. Y las cartas de San Juan también son muy duras. Nadie puede amar a Dios y amar al mundo. Pero bueno, cuando oí de aquí San Juan el mundo, se refiere a los valores del mundo, ¿no? Volviendo al tema anterior. ¿Qué valor tiene el mundo, la política, la ciencia, el arte, las construcciones que vemos? ¿Qué valor tiene? ¿O es todo mentira? ¿O es todo del maligno? Hay gente que piensa así. ¿O es neutro? ¿Qué valor tiene? Bueno, pues aquí viene, como digo, la conciencia cristiana, que tiene que tener las cosas muy claras. Primero, que es imposible llevar este mundo a la perfección, como creyeron algunos en el siglo XIX, la ideología del progreso, que según la ciencia y la técnica y la racionalidad, pues llegaría un día en el cual realmente el reino de Dios se realizaría en la tierra. Eso no va a llegar nunca. Aunque progrese la informática, aunque progrese los aviones, aunque progrese la energía, aunque progrese la educación, nunca llegará el reino de Dios. Siempre habrá negatividad, siempre habrá guerras, siempre habrá conflicto. No tiene solución. Eso no quiere decir que no tendamos o que no intentemos mejorarlo, ¿no? Esto no es una excusa para que no intentemos mejorar el mundo, no. Pero teniendo estas cosas como muy claras. Y al mismo tiempo sabiendo que todo se va a resolver, pero solo al final. Solo al final. Solo en la venida de Jesús se va a poder transformar todo. Y será el fin de todo. Es decir, para que este mundo pueda ser transformado, tiene que acabar. en el tiempo, en la temporalidad, este mundo no tiene solución, en el sentido que digo. Por eso el cristiano está de alguna manera desgarrado. Tenemos que estarlo. Tenemos que amar a este mundo que sabemos que en sí mismo no tiene solución, solo al final. Pero claro, esto es muy importante, saber que este mundo no va a ser condenado. Es muy importante. Ni los hombres van a ser condenados, ni este mundo va a ser condenado. Y que Dios ama a este mundo y que en el plan de Dios está la transformación del mundo. Por eso, nuestros afanes, nuestros anhelos, nuestros trabajos tienen sentido. Van a ser redimidos. Esto es lo que significa el dogma, o lo que decimos en el credo, creo en la resurrección de la carne. Es muy diferente decir creo en la resurrección de la carne a decir creo en la inmortalidad del alma, como decían los griegos. Para ellos los griegos, el alma es inmortal, pero no el cuerpo. El cuerpo va a ser eliminado, va a ser destruido. Nosotros creemos que también la corporalidad va a ser transformada. Es muy importante esto. Por eso, cuando nos pongamos tan nerviosos, ¿no?, por cómo va la situación, por ejemplo, política en España, cómo van las guerras, pues que podamos verlo con distancia y entender que no puede ser de otro modo. No digo que caigamos en un derrotismo o en un pasivismo, pero sí una conciencia lúcida. Yo siempre digo, pongo este ejemplo, ¿no? Imaginaos que tomáis, que cogéis a 100 familias maravillosas, las mejores, las podéis elegir, 100 familias, y las lleváis a una isla grande, que sea preciosa, maravillosa, que lo tengan todo, todo. 100 familias en una isla maravillosa que lo tienen todo. Pregunta, ¿cuánto tiempo tardarán hasta que empiecen a pelearse? ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes? Antes de un mes. ¿Por qué? Pues porque, y fíjate lo que le ha dicho tu hija a la mía, fíjate tal, y fíjate tu marido, que tú... Y estamos hablando de 100 personas o de 100 familias ideales. Es así. Y en la vida religiosa algunos pensarían, pues esos se deben querer y amar, pues sí, lo intentamos, pero sigue habiendo tensión y sigue habiendo negatividad y sigue habiendo dolor. Por eso, como digo, aceptar con lucidez, con serenidad, ¿no?, la negatividad de la vida. La negatividad en las familias, en las comunidades, en los países, por supuesto en uno mismo. Como algo inherente, esencial. Que esto no nos digamos, disculpa, ¿no?, pues para intentar mejorar las cosas. Intentar, porque para eso estamos aquí también, ¿no?, para practicar el amor, para aprender a amar. Y con una confianza profunda, el Adviento es el tiempo, por supuesto, como sabéis, de la esperanza, ¿no?, de que esto va a acabar bien. Hay una mística inglesa que se llamaba, Dame Julian de Norwich, a lo mejor alguno suena, vivió a finales del siglo XIV. Y fijaros, es impresionante, ¿eh? Es que es increíble. Ella vivía... Imaginaros esta parroquia y que aquí hubiera una pequeña casita pegada a la parroquia. Pues así vivía ella toda su vida, como una anacoreta, toda su vida reclusa, ¿no? Y escribió, tuvo unas revelaciones preciosas, ¿no?, y que se llaman así, las revelaciones del amor divino. Bueno, pues ella dice, lo voy a decir en inglés y luego lo traduzco, dice: All shall be well, and all shall be well, and in all manner of things, all shall be well. Todo va a estar bien. todo va a estar bien. Y de todas las maneras, todo va a estar bien. Y esa es la fe de los místicos, ¿no? Y debe ser tu fe y la mía, ¿no? De que todo va a estar bien. En todas las maneras, de todos los modos, todo va a estar bien. Aleluya.